el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal ya transcurre por la 22ª jornada y la gran sorpresa ha sido la derrota del Bidasoa ante el Balonmano Nava. Desde que Gedeón Guardiola ha llegado a Nava, los partidos se cuentan por victorias y los aficionados comienzan a soñar con escalar puestos en la clasificación y ya no digo nada si se meten en Europa la próxima temporada. Sigue líder el Barcelona y contando las jornadas para proclamarse matemáticamente campeón de Liga. Detrás, Bidasoa, Granollers, Logroño, Ademar y Nava. Por abajo, un drama. El Cangas derrotó al Sinfín en Santander, le saca 5 puntos de ventaja y todo parece indicar que los que van a defender serán Sinfín y Puerto Sagunto, dejando la promoción para Cangas, aunque todavía quedan 8 jornadas por disputarse. La nota triste del fin de semana ha sido el fallecimiento del anterior secretario general de Asobal, Ricard Hijós. Dura noticia para el balonmano español. Ricard Hijós falleció el pasado sábado tras sufrir un ictus que no logró superarlo. Una gran persona, un gran profesional y un incondicional amigo en lo bueno y lo malo. El balonmano español ha perdido un gran dirigente. Estuvo en Asobal como secretario general y fue la etapa más gloriosa de la entidad. Amigo Ricard, allá arriba recibe un fuerte abrazo. Descanse en paz. La división de honor femenina terminó la fase regular, el balonmano Elche finalizó primero en la fase regular de la Liga y ha obtenido así una plaza para la European League. La primera plaza en la fase regular garantiza además al equipo ilicitano la opción de disputar en partido de vuelta todas las eliminatorias por el título en su pabellón. Las eliminatorias por el título se disputan los 8 primeros de la fase regular a partir del próximo mes de abril y son las siguientes. El Elche se enfrentará al Betionac. El Málaga Costa del Sol jugará con el balonmano Granollers. El Veravera, por su parte, se la verá con Aula Valladolid. Y habrá un nuevo derbi gallego, Atlético Guardés Porriño. Los equipos que lucharán por salvarse son Rocasa Gran Canaria, Elda, La Calzada y Oviedo. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Álvar. En COPE Valladolid un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Un fuerte abrazo para toda la familia del balonmano y en especial para la familia directa y amigos y allegados de Hijós, entre los que te encuentras, Luis. Así que ya sé que no es plato de gusto arrancar una semana, además de vacaciones, distinta, con unos objetivos preciosos en la mentalidad de cada uno con esta noticia, pero joder, es que a veces la vida es tan puñetera, chico.
Es muy dura, es muy dura. Chema Jodran, Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me sumo a todo lo que acabáis de decir, sin más.
Pues bueno, nosotros tenemos que seguir. Seguro que él estaría contento que el balonmano fuera para arriba. Y ya digo, estuvo en la mejor época, en la época gloriosa de Asobal, de la Liga Asobal, donde el balonmano español era alguien y se codeaba con la Bundesliga. Hoy en día, ya lo he dicho, desgraciadamente tenemos a los peores dirigentes que puede tener el balonmano español en cuanto a la Liga Sobal. Vamos a comenzar el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia y contamos, como decimos, con los Manolos, los grandes Manolos. Por un lado Manolo Laguna y por otro Manolo Cadenas. Hola, Manolo Laguna, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí me tienes dispuesto a la batalla.
Perfecto. Y Manolo Cadenas, ¿qué tal, Manolo?
Hola, Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, oye, ¿tengo que felicitarte porque has sido abuelo o no? A ver, confírmamelo, venga.
septiembre. Además ha sido Victoria, que es el nombre de la nieta y de la hija de Rodrigo y de Sofía. Estoy muy contento, muchas gracias.
Bueno, pues felicidades, ¿eh? Y ahora ejercer de abuelo, Manolo.
Sí, pero bueno, aquí como solo hay Victoria, no hay derrota, se va a llevar mejor.
Oye, ¿la idea de Victoria qué ha sido? ¿De tu hija Sofía o por aquello del balonmano?
Nada, de ellos. Igual ha venido por ahí de ellos. Pero ya sabes que ahora los padres cualquiera les dice algo.
Bueno, y también se incorpora con nosotros Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Enhorabuena, Manolo.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno, pues vayamos con la jornada. Una jornada donde Manolo Laguna sorprende y mucho que el Nava derrote en Asunción de la Nava al Bidasoa, un Bidasoa que ha sido todopoderoso durante la primera vuelta. Está flojeando un poco, pero llama la atención, ¿eh, Manolo?
Sí, a mí también me extrañó, pero bueno, entra dentro de lo que dices, que el Bidasoa últimamente pues está un poquitín más incierto, tampoco mucho, pero un poco más incierto. Y quizá, pues, cuando un equipo se mete en una dinámica de cambio, de futuro y tal, es más difícil mantener esa tensión competitiva, pienso yo, no sé, por dar una explicación, ¿no?
Y Manolo Cadena, ¿qué piensa? ¿Que el cambio de entrenador, que ya se conoce desde hace bastante tiempo, está influyendo en el Bidasoa o no? ¿O son rachas, son momentos?
Hombre, nunca se sabe, ¿no? Porque es difícil, pero obvio, no es algo que ayude a que el rendimiento sea mejor, sino lo contrario, puede que esté influyendo. Puede que, bueno, Nava también en su casa es muy difícil, y quiero remarcar que, bueno, desde los últimos lleva tiempo sin perder y está ahí por méritos propios. Y no hay que olvidar que la incorporación de Gedeón después de su actuación en la clasificación olímpica con España, pues es un boom para la Nava y también para la Liga Sobal, ¿no? Necesitamos este tipo de emociones con este tipo de jugadores, ¿no? Para no decrecer tanto, no digo crecer, que eso parece que cada vez es más imposible, pero por lo menos que se ilusionen las aficiones, que se ilusione la Liga, ¿no? Con jugadores como él o como Ángel, que va a volver, y además los dos en muy buena forma.
Porque, Jorge, la llegada de Gedeón, prácticamente el Nava ha ido a victoria por partido. Eso le ha dado un plus importante y que nadie le descarte de luchar por Europa, ¿eh?
Ahora mismo lo que me sorprende es cómo está la clasificación, porque están en un pañuelo pues casi 8 o 9 equipos y puede pasar cualquier cosa. Estaba revisando esta mañana un poco el calendario y además hay muchos enfrentamientos directos, pero está claro que el Nava, jugando en su casa y sabiendo la fuerza que tiene en su casa, pues no descarto que sea uno de los equipos que aspire para estar en Europa.
Y a Manolo Laguna me va a decir que no, pero ¿te ha llamado la atención cómo ha remontado el Ademar de León, que ya está quinto con 25 y que está aspirando a Europa?
Pues no mucho, la verdad. Quizá empezó un poco por debajo de lo que es el nivel habitual que ha sido el nivel habitual de estos últimos años de Ademar, ¿no? Y la verdad es que se ha orientado y está teniendo unos resultados que no me sorprende demasiado. Me sorprendía más que estuviera más atrás antes.
Manolo Cadenas, en el León, ¿qué se dice? ¿Que tienen fácil el meterse en Europa? ¿Que el equipo es distinto desde que juega en el pabellón?
Hombre, no sé lo que se dice porque no me gusta leer la prensa de León. Pero no la leo nunca. Pero sí sé que, bueno, que la gente está ilusionada porque, a pesar de las bajas, pues Dani ha recompuesto el equipo y ahora tenemos un equipo más compacto, más sólido. Que ayer pues dio un repaso a Cuenca, ¿no? Cuando lo habitual es que Cuenca nos gane, sin embargo pues se cambiaron las tornas y creo que bueno que la baja de Marco Milosalevic no se está notando. Ha venido ahí Lodos con mucha fuerza y muy sólido en el juego. Y bueno, a pesar de que faltan primeras líneas, pues con Carlos Terremoto, Carlos, que juega en cualquier posición, máximo goleador de la liga, pues soluciona muchos problemas del ataque, no solo en el extremo, sino como lateral. Y bueno, tener a Saiz y a Juan como baluartes, pues esto es una garantía, y ahora pues están jugando con más continuidad y mucho mejor.
Jorge, que la de Mar de León volviera a su pabellón ha influido tanto, porque, no sé, cuando se juega en un pabellón distinto, a lo mejor no estás a gusto, no te encuentras bien, pero ha sido volver y empezar a resurgir el Ademar, ¿no?
Parece que sí, ¿no? Que está siendo positivo el volver a su pabellón, que bueno, pues han sufrido yo creo que bastante durante la primera vuelta, no solo por el tema de no poder jugar en su pabellón, sino también por los problemas que han tenido de tener que desplazarse para entrenar y ajustar horarios y demás, y un poco el ritmo normal de entrenamientos, ¿no? Creo que ahora mismo que están en su pabellón, sabiendo que tienen también un poco la fuerza de la afición, pues les está respaldando un poco en conseguir mejores resultados y seguramente también pues la estabilidad que el equipo necesitaba durante toda la temporada de entrenar y de tener un equipo ya más ajustado.
Manolo Laguna, ¿y qué me dices del el Logroño? Parece que el Logroño suma, sigue y quiere entrar en Europa.
Bueno, Logroño es un equipo competitivo y parece que se ha orientado y que está, pues como hemos comentado antes, ahí hay un grupo de equipos que están en muy pocos puntos de diferencia y hay por el medio confrontaciones entre ellos. La verdad es que cualquiera de estos equipos, y por supuesto Logroño incluido, pues están luchando por Europa y tienen opciones cualquiera de ellos de conseguirlo.
Manolo Cadenas, las bajas que ha tenido Logroño a lo largo de esta temporada, parece que las ha resuelto bien y que se encuentra en un buen momento.
Por supuesto, Logroño tiene muchos jugadores nacionales de gran nivel y creo que una plantilla amplia, y aparte de eso, pues bueno, con Miguel a la cabeza siempre juega muy buen balonmano. Por lo tanto, pues es lógico que estén ahí arriba, ¿no? Apenas que pues de Cuenca, Logroño, Ademar, teníamos que estar todavía más cerca de Vidasoa y Granollers. Parece que ahí se abrió una pequeña brecha. Pero bueno, en la segunda vuelta creo que esto se está equilibrando, por lo menos con Logroño, con Ademar, que está ahí, y Logroño, ¿no? Sin embargo, pues Cuenca, pues sorprendentemente por circunstancias, pues está ahí abajo del todo.
Jorge, la portería en el balonmano es fundamental, tú lo conoces perfectamente. ¿Ha resuelto bien Logroño la marcha de su portero titular, verdad?
Bueno, pues sabemos que la portería es determinante y, bueno, pues en el caso de Logroño está saliéndole bien porque, bueno, pues era de entender que podía tener esa problemática. Ahora mismo, pues están teniendo un rendimiento estable y, por el contrario, pues parece que un equipo como Valladolid, que estaba haciendo una buena temporada con los problemas que está teniendo de portería, pues está acusando un poco la crisis, ¿no? Sabemos que el puesto de la portería, pues en muchos de los casos determina la clasificación, y tener estabilidad en ese puesto pues es fundamental para un buen rendimiento.
Sí, porque fíjate, Manolo Laguna, me comentaba antes Juan Carlos Amón que lleva 6 partidos sin ganar el Valladolid. Hombre, peligrar no creo que peligre respecto a Cangas, que tiene 12 y ellos tienen 19, pero no se pueden dormir, quedan 16 puntos en juego.
Pues es que, como ha dicho Jorge, yo lo digo de una forma menos amable. Yo digo que la portería es tan importante que a veces uno se tiene que pensar si es mejor, lo digo un poco de broma, claro, que ningún compañero entrenador se presenta, es mejor fichar un portero que un entrenador, porque al final terminan siendo muy, muy determinantes en cosas que eso, y eso lo podemos ver hasta a nivel internacional. No hay ningún equipo que consiga un rendimiento si no tiene una portería de nivel. Entonces, cuando por lesiones, cambios de equipo o tal, pierdes una portería, sobre todo fiable, porque todos los porteros de división de honor son buenos y tienen la capacidad de hacer un gran partido, pero la diferencia está en la fiabilidad, esa regularidad que te garantiza un suelo del que no bajas, ¿no? Y eso se nota muchísimo, pero claro, yo creo que no va a tener problemas de nada, claro.
Manolo Cadenas, había un partido clave esta semana que era el Sinfín Cangas de Morrazo. Ganó Cangas de Morrazo en Sinfín, se distancia 5 puntos del Sinfín. Bueno, 8 jornadas, 16 puntos, como decía antes, pero no sé, pero pie y medio de defenso, Sinfín y Sagunto, ¿no?
Sí, después de este resultado, desgraciadamente, para la competitividad de la liga, pues parece que esa brecha va a ser muy difícil de superar, 5 puntos con lo que queda. Y bueno, con el equipo que tiene Cangas y con la lesión en el sinfín de Sasa Timinchev, pues difícil, ¿no?, albergar esperanzas de que vas a poder salir del puesto de descenso directo y meterte en la promoción, donde parece también que el Cangas vuelve a ser el candidato número uno, como sucedió la temporada pasada.
Porque, Jorge, como dice Manolo Cadenas, el frigorífico Morrazo, 14º, 12 puntos, por arriba el 13º Cuenca con 18, 6 puntos, una diferencia muy complicada para que Cangas pille a Cuenca y peleen por la promoción.
Hombre, son 8 partidos, se me antoja complicado que un equipo que ha ganado 6 partidos, o que ha ganado, tiene, o que, perdón, que tiene 12 puntos, sea capaz de subsanar 6 puntos en 16, ¿no? Entonces, todo puede pasar porque hay muchos enfrentamientos directos. A final de temporada siempre existen resultados un poco llamativos porque equipos que hayan cumplido sus objetivos o que ya tienen claro cómo acaba la temporada, jugadores que están ya pensando en la próxima temporada porque igual cambian de equipo, pues se puede dar situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Pero ahora mismo se me antoja muy complicado de que tanto Sinfín pueda alcanzar a Cangas como que Cangas pueda alcanzar a Cuenca. Pero bueno, todo es factible porque las matemáticas lo dicen, ¿no? Pero se me antoja complicado en 16 puntos subsanar 5 en el caso del Sinfín o 6 en el caso del Cangas con respecto a Cuenca. Que no gane nada Cuenca o que no gane nada Cangas.
Y el preolímpico femenino lo tenemos ya prácticamente en puertas. Manolo Laguna, ¿cómo lo ve?
Pues lo voy a ver en directo. Yo me voy a Torrevieja de cabeza. Y yo, la verdad es que no sé si soy optimista. Siempre he sido bastante optimista en las cosas, pero dije desde el principio que los dos preolímpicos me parecía que tenían buena pinta. Evidentemente, el de las chicas es un poquito más desfavorable, pero es más desfavorable porque, o lo vemos como más desfavorable, porque tenemos en la cabeza ese resultado con Chequia de la última competición y nos hace pues tener más temores, ¿no? Pero yo tengo tenía la convicción de que se iban a clasificar los dos equipos para la Olimpiada y la sigo teniendo. Yo creo que confío bastante en el equipo y más jugando donde van a jugar.
¿Y tú, Manolo Cadenas, lo ves igual que Manolo Laguna?
Bueno, no soy un experto en balonmano femenino, pero Países Bajos, República Checa y Argentina, pues sobre todo en el caso de Países Bajos y República Checa, son dos equipos de gran nivel, ¿no? Digamos, Países Bajos que está al máximo nivel, un equipo top. Pero bueno, ¿qué opine Jorge Dueña, que sabe más de esto que Manolo Laguna y que yo?
Eso. Ahora le iba a preguntar a Jorge. Jorge, partido clave, y hay que ganar por lo civil o por lo criminal, es a la República Checa, si queremos estar en París, ¿no?
Pues entiendo que sí, pero es que estamos hablando mucho de República Checa, estamos un poco dejando de lado a igual a Holanda y a Argentina. Yo creo que el mayor problema que puede tener España es que el partido contra República Checa es el primer partido. España va a venir con poco rodaje de partidos porque los partidos que van a tener ahora de clasificación del europeo son partidos poco significativos en cuanto a que cojan ritmo y puedan estar a un nivel competitivo importante. Entonces esa es un poco mi mayor duda en el partido con Chequia. Pero aún perdiendo con Chequia, entiendo que a Holanda en un partido también se le podría ganar, porque Holanda incluso podría estar clasificada o podría estar prácticamente clasificada en la última jornada. Con lo cual, pues creo que todavía hay pues mucho que jugar. Vi el partido hace poco que jugaron de clasificación del europeo, Holanda contra Chequia. Bueno, vi los dos partidos, el primero jugaba en Chequia y el segundo en Holanda. En el primer partido Chequia le puso muchas dificultades y le ganó Holanda de un gol, pero es que en el segundo partido en Holanda fue un recital tremendo de Holanda, no hacía muchísimo que no veía jugar a un equipo a ese nivel y a ese ritmo, y me parece que al final ganaron de 13 o 14 goles Holanda, con lo cual pues daba un poco miedo. No sé si por el potencial de Holanda o porque Chequia en ese partido no estuvo muy acertada, pero entiendo que los partidos entre los tres equipos van a ser pues a muerte, y no descartar que Argentina, si te descuidas, pues tampoco es un equipo que te puede sorprender, y de hecho a España en el último mundial pues también le planteó bastantes problemas, con lo cual pues bueno, creo que sí que es decisivo el partido con Chequia, pero no descartar que los demás partidos también tienen su nivel de dificultad o su posibilidad de poder enmendar lo que no pueda salir bien en el primer partido.
Pues estaremos muy pendientes de ese preolímpico que comienza el próximo día 11 de abril, del 11 al 14 en Torrevieja, y a ver si hay suerte y nuestras guerreras acompañan a los hispanos en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Manolo Laguna, un fuerte abrazo, cuídate, hasta otro día.
Igualmente.
Manolo Cadenas, a disfrutar de la nieta, un fuerte abrazo y gracias.
Gracias.
Y a ti, Jorge, como siempre, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta la próxima, hasta luego.
Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de nuestro compañero Manuel Espadas, de la tribuna de Ciudad Real. Manuel, conocedor del mejor balonmano durante muchos años, nos hace siempre apreciaciones muy interesantes. Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Manuel.
Buenos días a todos. Buenos días, Luis, desde las maravillosas playas de Punta Umbría, donde me he podido escapar estos días de Semana Santa para cambiar de aires y pues básicamente para medio ver, porque lo que es el sol. Pero bueno, siempre es un placer regresar a tierras conubenses, la tierra de un histórico del balonmano modesto andaluz y español, el balonmano moguer, el Pedro Alonso Niño de toda la vida, con el que los que llegamos arriba siempre desde abajo nos hemos enfrentado en muchas ocasiones. Pues lo dicho, siempre es un placer regresar a tierras colombinas, y más cuando uno lo hace con ese buen sabor de boca que me dejó el balonmano la semana anterior con esa eliminatoria de Copa del Rey, en la que la Sobal volvió a hacer un guiño tentador al balonmano de Ciudad Real con esa épica clasificación del balonmano caserío para la tercera ronda copera, eliminando en la prórroga al Atlético Valladolid. Y lo siento por Juan Carlos Amón, pero no tiene precio volver a ver el Quijote Arena con más de 2.000 personas disfrutando y vibrando con su equipo. Pues fíjate, Luis, desde que desapareció el balonmano Ciudad Real hace ya 13 años, es la primera vez que un conjunto de Ciudad Real supera dos rondas de la Copa del Rey. Y además lo ha hecho eliminando a dos rivales de la máxima categoría y a su vez herederos de clubes históricos como son el Sinfín Santander y ahora el Atlético Valladolid. Y ahí está el caserío, tercero en plata y a solo 2 puntos del ascenso directo. ¿Será por fin este año? Hombre, aún queda mucho, pero creo que estamos en el camino adecuado. Si no es este año, será inminente. Así que quiero aprovechar mi firma invitada para felicitar a todas las personas que componen el Club Manchego y animarles a que sigan trabajando así, con los pies en el suelo, pero con las miras en lo más alto y con ambición. Dicho esto, enlazo esta primera reflexión con la que yo creo que ha sido una de las noticias de la semana, si no la noticia de la semana en el mundo de balonmano, el anuncio de la despedida de Raúl Entrerríos del FC Barcelona. Resulta raro leer este tipo de noticias, que una leyenda como es él abandone el club de casi toda su vida y un club como es el Barça. El Raúl lo ha sido todo, lo ha ganado todo en el balonmano español y en el Barça, donde ha sido un impecable ejemplo, no solo por la calidad como jugador, sino por su forma de ser, por su personalidad, por su deportividad. Vamos, una de esas personas que un club como el Barça no puede dejar escapar. Leía que sale después de llevar al equipo juvenil y de ser coordinador de la cantera, y que lo hace para emprender un proyecto profesional personal. Leí por algún lado, no sé si está confirmado, que iba a seguir en los banquillos y que iba a ser el próximo entrenador de la de Mar León, equipo que le vio nacer junto a su hermano Alberto, que este ya es entrenador de élite y que ya ha hecho raíces hace 8 años en el balonmano francés. Sin duda sería un destino muy adecuado para empezar como máximo responsable de un equipo senior, una buena oportunidad para él y desde luego un fichajazo para el club ademarista. Pero al margen de hacia dónde apunte el futuro del menor de los Entrerríos, lo que tengo claro es que para él salir del Barça ahora debe ser el primer paso para volver al Barça después, como máximo responsable ya del primer equipo. Y digo más, quién sabe si no estamos ante los primeros pasos del futuro seleccionador de los hispanos, después de que pues concluya el ciclo actual de Jordi Rivera y el que debe venir después, como yo siempre defiendo, el de Talán Dussevalle. ¿No opináis como yo? ¿No sería lo más lógico? Y si no se va del Barça para volver, sino que se va porque algo raro ha pasado ahí dentro, pues es que entonces la situación deportiva del club culé en general y de sus secciones en particular debe ser más grave de lo que todos pensábamos. Sea como fuere, mucha suerte a Raúl Entrerríos, haga lo que haga en su futuro, porque todo lo bueno que le pase sin duda se lo ha merecido durante muchos años de una carrera impecable y ejemplar. Si triunfa en los banquillos, me alegraré. Y si triunfa en otro aspecto de su vida profesional, pues también me alegraré igual. Porque en su ADN lleva ese gen de hispanos que tantos éxitos nos ha dado. Curiosamente, la noticia del adiós de Raúl Entrerríos al Barça ha coincidido casi en el tiempo con esa nueva demostración de los hispanos vintage, con un puñado de veteranos haciendo ese penúltimo servicio a la patria y clasificándonos para unos Juegos Olímpicos. Esta generación, desde luego, es que no se cansa de conquistar logros deportivos y cuando se extinga de manera definitiva se la va a echar mucho, mucho de menos. Una generación que ha liderado mucho tiempo Raúl Entrerríos, el central asturiano, y que yo lo comparo con ese bloque de resina que nos enseñaron en Parque Jurásico, en el que un insecto con ADN de dinosaurio había quedado atrapado en él miles de años atrás. Pues así es Raúl Entrerríos, con sangre hispana en sus venas, en su corazón y por supuesto en su cerebro. Y con motivo de esa visita del Atlético de Valladolid de David Pisonero a Ciudad Real por la Copa del Rey, en la previa divagábamos aquí en Ciudad Real con nostalgia recordando aquellos inicios del balonmano hispano en Pucela, de la mano de Juan Carlos Pastor, de Raúl González, que fueron, yo creo, que el foco de contagio de lo que luego se convertiría en una impresionante epidemia de buenos jugadores y de mejores entrenadores como el propio Talán, propio Raúl, estaba de segundo con él, y a través ya de este ciclo de Ciudad Real, con Chema Rodríguez, David Davis, García Parrondo, propio Dinar, Uros Zorman, Alex Pajovic, en fin, que Raúl Entrerríos es el tipo perfecto para continuar esa brillante saga en los banquillos y hacer feliz al club para el que trabaje y a los que amamos al balonmano. Desde luego, mucha suerte, Raúl, que te mereces todo lo bueno que te pase. Tu suerte será la de todos.
De los más grandes jugadores en la historia del balonmano francés, Didier Dinard, y que ha estado presente en 5 Juegos Olímpicos, va a tener el honor de ser el portador de la antorcha olímpica a París 2024 en los próximos meses. Es, yo diría, que una gran recompensa para toda una institución en el mundo del balonmano de Francia y en la historia de este deporte. Hasta Francia nos vamos, a Ivry, para charlar con nuestro buen amigo Dinard. Hola Didier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, oye, antes que nada, ¿cómo te va con el Ivry? ¿Estás contento?
Sí, que estoy contento, que es un club que tiene una formación desde siempre, que siempre tenemos que apoyarnos con el centro de formación. Y bueno, que aquí el presupuesto es uno de los más pequeños, pero está bien porque en el mundo de balonmano sabemos que hay que transformar a los jugadores y aquí estoy en lo suyo y antes de ser un oficio es una pasión, ante todo. Entonces que yo disfruto muchísimo con este equipo y hay que transformar, hay que mejorar las cosas y hay que adaptarse en todo y bueno, y al final estás en la primera división francesa, que es una liga que es muy dura y bueno, que estoy disfrutando y ya está.
Eso te iba a decir, Didi, ¿cómo está la liga francesa? ¿Sigue creciendo temporada a temporada?
Sí, que la verdad que hay un nivel muy fuerte a nivel físico, que es muy denso, es muy densa la liga y al final que casi todo mundo puede ganar a todo mundo y se ve unos resultados que, por ejemplo, nosotros estamos en baja tabla, hemos ganado al cuarto y bueno, que se ve también que el París, todo el mundo está un poquito así y en fin, no hay que descuidarse porque al final se jugará todo para el descenso y casi para el título, que sea que París tenga 5 puntos por delante de Nantes.
Vas a ser el portador, decía yo, de la llama olímpica para París 2024. Menudo honor, ¿eh, Didi?
Sí, que es un honor, que al final que por haber estado en 5 Olimpiadas y que portar la llama esa olímpica ahí para en París, que yo creo que es un privilegio como un ex deportista y hacer parte también de esta Olimpiada, que además que se juega en Francia, entonces que es un honor para mí y bueno, que siempre hay que contribuir en algo y para mí es una distinción muy especial.
Y sobre todo que yo creo que es justo porque se reconoce y es una gran recompensa para tu gran trayectoria como deportista, como jugador y como hombre que le ha dado pues la gloria a Francia en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en Europeos y que no muchas veces se os reconoce a los jugadores y en esta ocasión sí se hace con justicia.
Sí, que al final que ha sido una distinción muy buena por la presidenta de París, que es la también que decide, que me llamó personalmente para decirme que con mi trayectoria, que la trayectoria que he tenido y que yo soy un candidato para llevar con este tramo y con este kilómetro, y no sé, que yo voy a disfrutarlo, pero no voy a correr porque ya no tengo edad de correr, pero voy a pasear durante un kilómetro disfrutando de este momento y con las fotos que van a ser memorables para toda la vida.
¿Y ya te han dicho el recorrido que te va a tocar o no?
Sí, más o menos, que está por la zona de Évry en el 94, en el Val-de-Marne, y entonces que estaré por esta zona, pero será el día normalmente 21 de julio.
Ajá, y dices que va a ser un kilómetro, porque sabes que depende el relevo de la antorcha, los porteadores suelen llevar medio kilómetro, un kilómetro, a ti te toca un kilómetro, ¿no?
Sí, más o menos un kilómetro, tampoco es tanto, y bueno, que cada uno tiene su trayectoria, se la pasa y bien, tengo que disfrutar este tramo.
Oye, el Ibri estará muy contento de que tú lleves la antorcha olímpica, ¿no?
Sí, por supuesto, que ellos tienen una comunicación interna y han comunicado, yo de hecho también lo tengo comunicado así, que a mi isla de Guadalupe está muy orgullosa, que yo por supuesto mi familia y bueno, y yo mismo, entonces que es una cosa muy especial y bueno, que cada cosa en su tiempo, pero muy, muy contento.
De tus 5 Juegos Olímpicos que has disputado, ¿cuál es con el que mejor recuerdo te has quedado o el que mejor recuerdo tienes?
Mejor recuerdo fue Pekín, porque yo había ganado todo en este momento, y la Copa del Mundo, ligas, había ganado todo, el único título que me faltaba era la Olimpiada, y entonces que Pekín fue la concretización de todo que yo podía haber ganado a mi carrera, y en Pekín yo, después de este título, gané todo, entonces que se quedará siempre Pekín.
El que haya sido Francia campeona de Europa significa que ha vuelto a la élite Francia después de muchos, bueno, no muchos años, de algunos años.
Sí, Francia tiene una buena generación ahora, pero también se ve que hay siempre tres equipos entre Dinamarca, Suecia, Francia, que están aquí siempre para pelear, y España, pues, por supuesto, que están aquí siempre peleando para el oro. Entonces, que es, por ejemplo, se ve la semifinal, que si Prandino mete este último gol, puede haber sido otras cosas. Entonces, que está muy igualado con estos 4 equipos para siempre el título. Pero jugando en Francia, lógicamente siendo campeón de Europa, Francia se queda el favorito, pero también se ve una sorpresa en el deporte que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no?
Oye, lo de España en el europeo te sorprendió, suele pasar. Yo dije desde el principio que eso fue un accidente.
Sí, fue un accidente, como en 2020 que no salió Dinamarca y Francia, y pues esta vez le toca a España, pero hay que saber una cosa, que antiguamente se salía 3 equipos de grupo, ahora sale solo 2. Entonces que la fórmula ha cambiado, es suficiente que te salga un partido mal y con los cálculos que no te sale la cuenta, pues no sales de grupo, con lo cual que al día de hoy Dinamarca, Francia y España no han salido de grupo, con lo cual que son cosas que ya casi son normales con un campeonato de Europa que es muy denso y que es una cosa de puntos y un mal día y hay que ser muy, muy riguroso en todo, no hay que dejar pasar nada, y también el deporte, ya que se ve que todo el mundo se prepara de casi la misma forma, las técnicas son casi iguales por Europa, ya todo el mundo juega más o menos a lo mismo y todo el mundo se supera, todo el mundo tiene preparadores físicos, que se ve cosas mejorándose por todos los sitios, se ve también que a Ferwe que empata contra contra Noruega, que se ve tantas cosas que se ve que no hay que descuidarse, ¿no? Entonces, que es, vale, que se ha tropezado España, pero son cosas del deporte y ya ha pasado Dinamarca y Francia, con lo cual que tampoco hay que asustarse y hay que arreglar. Y para la Olimpiada son competiciones distintas, porque ya tienes un buen mes y medio para preparar tu competición y los equipos están siempre mejor preparados.
Didi, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una consulta. Con esos nuevos métodos de entrenamiento a los que te refieres, a los hábitos de alimentación, a la preparación física, recuperación, avances en la medicina, ¿nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más a ver jugadores con 40 años en la pista? ¿Con 30 y muchos, 40 años?
Sí, sí, yo creo que sí. Además que los jugadores se cuidan más, que se cuidan más a nivel físico, las articulaciones con los médicos que les siguen, la alimentación, que la gente ya tiene una higiene de vida fuera de la cancha. Entonces los deportistas ya se cuidan más. Claro que se ve más jugadores ya acercándose a los 40 años que antiguamente a los 35 ya estaba acabado casi del todo.
¿Y si en tu época se hubiera entrenado así, hubieras estirado un par de añitos más?
Bueno, que ya me retiré con 36, tampoco me quejo, ya 36 son edades también para retirarse. Es que decir que si querías jugar 3 años más, pues mi futuro era más como entrenador que cuando te ofrece de ser segundo de la selección y después coger la selección francesa. Son cosas que no puedes rechazar, son cosas que hay que decir que sí, porque tu futuro vas a ser más entrenador durante esos años, que yo sigo siendo entrenador, que ya no soy jugador desde hace ya 11 años. Entonces que yo tomé la buena decisión.
Didi, ¿la marcha de Nikola Karabatic y alguno más se va a notar en la selección o vienen buenos jugadores jóvenes detrás?
Sí, yo creo que hay buenos jugadores detrás, que hay buenos jugadores. Nicolás tiene un nivel para estar y es la política de la federación, que la federación está contenta también con él, pues que siga, que acaba la Olimpiada, pero detrás que hay buenos jugadores, que de hecho que la selección va a ser muy complicada, porque hay muchos jugadores que podrían estar en la Olimpiada, con lo cual que así no estoy preocupado.
Oye, ¿qué opinas de la Liga Sobal? Porque cada año se marchan más jugadores jóvenes a Francia y a otras ligas europeas. No es la liga que tú conociste.
No es la misma liga, pero se ve también que hay un buen trabajo de los entrenadores al diario, y la política y la filosofía de juego española está muy... muy, le gusta mucho a casi a todo el mundo, y los entrenadores españoles se le ve que están todos por Europa, con lo cual que es una, como dice, no sé la palabra, es una pena que se vayan todos, pero a la vez será un orgullo, porque España tiene una buena formación, digo yo.
Y de cara a los Juegos Olímpicos, ¿tus favoritos para el podio, Didi?
Los favoritos siempre para mí los cuatro son Francia, Dinamarca, España y Francia, Dinamarca, España, y me he olvidado, ¿no?, que cuál es el cuarto, siempre es lo mismo. Y Suecia.
Y Suecia, efectivamente. Suecia.
Siempre para mí son los cuatro que pueden estar aquí, pero sabemos que el partido más importante es el cuarto, del final.
Sí.
Pues el sexto partido de la Olimpiada es el partido más importante, que lo que da la concretización de todo el trabajo que has hecho durante el mes. Lo fallas, pues igual no haber venido a la Olimpiada, porque pasear en la vía está muy chulo, pero ganar es mejor.
Efectivamente, esa es la filosofía que hay que tener en unos Juegos Olímpicos. Didi, que no te entretengo más, que sé que estabas entrenando a tu equipo, que has tenido la deferencia con nosotros de salir un ratito para poder charlar, y como siempre, amigo, que sabes que aquí tienes a un grupo de amigos y que la COPE es tu casa, ¿eh?
Ya lo sé, un fuerte abrazo y hasta la próxima, entonces.
Venga, un fuerte abrazo, Didi, hasta
fuerte
otra.
Un abrazo,
hasta
luego. Adiós.
El Balonmano Nava está realizando una buena campaña y además, con la llegada de Gedeón Guardiola a sus filas, pues ha ganado muchos enteros. Su entrenador Álvaro Senovilla, en el regreso del Nava a la élite del balonmano español, cuenta este año con una buena plantilla y los resultados que van cosechando son importantes para ir ascendiendo jornada a jornada en la clasificación de la Liga Sobal. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, explícame cómo se gana todo en Bidasoa. A ver, cuéntamelo.
Bueno, sobre todo confiando mucho en que tienes opciones de ganar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el partir de una base sólida, de querer ganar, de intentar competir con un equipo tan importante como es el Club Deportivo Bidasoa y con la temporada que está haciendo, ¿no? Pues bueno, yo creo que es lo básico.
¿Contento de cómo va la temporada?
Sí, sí, desde luego que muy contento. Yo creo que estamos muy por encima de las expectativas que teníamos y bueno, pues a día de hoy, pues yo creo que estamos en una posición privilegiada y bueno, pues intentamos disfrutar día a día de nuestro trabajo y de la competición, lógicamente.
Estáis en la franja de los 6 primeros clasificados. ¿Ese es el objetivo para esta temporada o aspiráis a más?
Nuestro objetivo fundamental en la temporada era mantener la categoría. El Balonmano Nava, desde el ascenso que tuvieron hace 4 temporadas, bueno, pues aspira a mantener la categoría. Lógicamente nosotros veníamos como último clasificado de la liga, ¿no? Empezamos como últimos porque fuimos el último en llegar y bueno, pues lo lógico era, bueno, pues intentar mantener la categoría. Es verdad que las cosas se están dando muy bien y bueno, pues nosotros no renunciamos a seguir ganando partidos y bueno, y a disfrutar del día a día.
A Nava de la Asunción, los Reyes Magos llegaron en marzo más que en enero, porque la llegada de Gedeón Guardiola ha potenciado y mucho al equipo.
Sí, no, eso es innegable, ¿no? Es un jugador de una categoría muy importante y bueno, pues para nosotros es todo un orgullo tener a Gedeón en la plantilla. Creo que pues ya no solo ayuda a nivel deportivo, sino también pues su calidad humana, también la situación un poco que tenía hasta llegar a Nava, pues yo creo que le ha ayudado el llegar y ver que somos un vestuario, bueno, pues muy acogedor, muy disfrutón también de todo lo que hacemos y bueno, pues se ha visto también, yo creo que en su rendimiento con la selección, que ha llegado con otro aire y que nosotros, pues lo único que hemos hecho es intentar facilitar las cosas para que sea feliz jugando a balonmano, que seguro que era uno de sus objetivos principales.
Siempre tratas de tener un equipo equilibrado con veteranía y juventud, que es lo que tienes.
Sí, sí, eso siempre yo creo que es algo importante porque, bueno, pues siempre se dice, ¿no? Es muy bonito el romanticismo de tener jugadores muy jóvenes, que nosotros los tenemos, pero creo que también hace falta para todo equipo de alto rendimiento que quiera desarrollarse dentro de una competición, pues contar con jugadores que conocen la categoría, que son capaces de competir, de vivir malos momentos, de saber sobreponerse a malas situaciones, ya sea en un partido, sea durante la temporada, porque las temporadas, bueno, pues son largas y no siempre te va bien y hay que tener pues cierto equilibrio.
Es importante que haya chicos de Nava en el equipo, ¿no?
Sí, para nosotros sí, porque el trabajo que hace el Balonmano Nava en base es un trabajo muy importante, ¿no? Ya no solo en la localidad de Nava de la Asunción, sino también en otras localidades de la provincia de Segovia y ahora, bueno, pues mira, hoy tenemos un torneo alevín ahí que estamos promocionando nosotros en la propia ciudad de Segovia y que van a estar toda la mañana jugando. Bueno, es algo que es un hito prácticamente histórico y que, bueno, que todo lo que se está viendo con el primer equipo pues también viene de un trabajo que hay por debajo durante muchos años y que ha habido muy buenos entrenadores que lo han ido desarrollando.
Porque podemos decir, Álvaro, que Nava es un club serio, que cumple lo que promete, que tiene buena estructura, que se trabaja bien. ¿Eso es clave para fichar jugadores?
Bueno, sí, es clave para todo, ¿no? Para el funcionamiento general y para nosotros yo creo que el club se ha ido preparando mucho para, bueno, pues intentar que todo el mundo dentro de la estructura del club pues sea importante, se sienta como alguien querido, respetado por su trabajo y bueno, pues para nosotros creo que en eso el Balonmano Nava pues es muy serio, ¿no? Es muy concienzudo el trabajo que hace con todo el mundo que está dentro del club y bueno, pues a día de hoy pues nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al club al que pertenecemos.
Oye, Álvaro, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas.
Hola, buenas.
Ahora mismo hay que decir que Nava es el máximo exponente del deporte segoviano. No hay nada por encima del equipo de Nava de la Asunción en el deporte segoviano en cuanto a categoría. Es uno de los 3 referentes de Castilla y León En el mundo del balonmano, por cierto, desde aquí un abrazo muy fuerte al balonmano Zamora, que hace 4 días estaba en Asobal y ayer tuvo que reconocer la vuelta al infierno de la Primera División Nacional. ¿Os sentís correspondidos, Álvaro? ¿Vosotros creéis que Segovia, instituciones, afición, patrocinadores y Castilla y León os devuelve lo que le dais en cuanto a imagen y saber hacer las cosas? Porque sois un club muy modesto.
Bueno, no sé si soy yo el que te debe responder a esa pregunta o tiene toda la información para responderla, ¿no? Yo desde luego que desde mi posición de entrenador y lo que tengo alrededor, que es lo que puedo valorar, pues es verdad que nosotros sí que tenemos, yo creo que ese respaldo, ¿no? A nivel institucional, sobre todo a nivel local, a nivel provincial, bueno, sí que recibimos un feedback muy positivo. Es verdad que bueno, pues Castilla y León es una comunidad privilegiada, yo creo, a nivel de balonmano, porque bueno, pues como decías, bueno, a pesar de que hemos sufrido entre todos esta pequeña desgracia, ¿no?, del balonmano Zamora, que la sufrimos todos, porque es verdad que en Castilla y León los clubes somos, yo creo que bastante solidarios entre nosotros y tenemos muy buena relación, pero la realidad es que los clubes tienen una participación muy importante en todo lo que ocurre en el balonmano, ¿no? Tanto Ademar como Valladolid, que yo creo que son, bueno, pues dos referentes principales de todo, de cantera, de promoción balonmanística, etcétera. Creo que el balonmano Nava, bueno, pues somos un club modesto y también por el decorado, ¿no?, que tenemos alrededor. Somos una población muy pequeña, pero bueno, creo que un poco entre todos y ese tesón que tienen y ese orgullo que genera el balonmano Nava dentro de su población, pues hace que las cosas, bueno, pues nos estén yendo bien. Creo que también es importante ser serios, mirar para adentro, intentar que las cosas estén bien, pues eso, en el día a día, y bueno, pues quizá pues es la directiva y Julián Mateo como presidente los que te podrían responder a lo mejor más a esa pregunta, ¿no? Yo la realidad es que a nivel deportivo pues no puedo estar más que orgulloso y no, pues muy tranquilo a la hora de trabajar, porque todos nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico, pues nos sentimos muy muy valorados dentro del club.
¿El techo del balonmano Nava cara al futuro es, Álvaro?
Bueno, pues no lo sabemos. Yo he estado en 2 etapas diferentes en el club y cuando yo llegué al club estábamos en Primera Nacional, acabábamos de aterrizar, habían ascendido desde la segunda y bueno, pues parecía que ese era el primer techo y lo vuelven a romper una vez que vuelven a ascender a plata. Volví otra vez, he llegado a jugar hasta 4 fases de ascenso con el balonmano Nava en diferentes categorías y bueno, pues ahora estamos en Asobal, ¿no?, y estamos en una posición privilegiada. No sé cuál es el techo, en tanto en cuanto, bueno, pues creo que tenemos potencial para seguir creciendo, pero bueno, pues yo lo que aspiro como entrenador es intentar pues cada día aspirar a ganar el partido siguiente, a ser competitivo, a que, bueno, pues la gente disfrute con nuestro balonmano, sobre todo en nuestra casa, que llenamos el pabellón y que tenemos una afición que es muy alegre, muy respetuosa, que le gusta mucho recibir a los rivales con una buena sintonía y bueno, pues por ahí vamos tirando, ¿no? Y no sé exactamente cuál será nuestro techo. A día de hoy, pues como te decía, aspirábamos a mantener la categoría, creo que lo hemos logrado ese objetivo con creces, y bueno, pues intentaremos que la Liga nos ponga donde nos tenga que poner, ¿no?, de acuerdo a nuestro trabajo, y esperaremos que en el futuro pues se nos dé un poquito mejor cada día, ¿por qué no? Pero tampoco creo que haya un planteamiento excesivo de buscar objetivos, bueno, pues ni grandes ni pequeños. Yo creo que intentar disfrutar de lo que está pasando ahora en Nava de la Asunción, con el balonmano Nava, y bueno, pues intentar ser, bueno, pues un equipo, un club que hace las cosas lo mejor posible para que sus trabajadores y la gente que disfruta con su equipo pues esté orgullosa de él.
La Copa del Rey, objetivo estar en la final a 8, ¿no?
Bueno, sí, es un objetivo que una vez que que hemos logrado, digamos, nuestro gran objetivo de la temporada que te comentaba antes, pues sería bonito también porque es un objetivo histórico para el club, ¿no? Nunca hemos estado entre esos 8 primeros. Yo creo que sería muy bonito para nosotros estar ahí. Creo que tenemos opciones y, bueno, pues ahora esperamos ahí a ver qué depara el sorteo y qué rival pues podemos acoger en casa, que será una pequeñita ventaja, pero bueno, siempre difícil, ¿no? Porque seguro que son grandes equipos y bueno, pues nosotros estaremos ahí siempre con mucha ilusión para intentar llegar a ese objetivo de disputar esa final a 8.
Una curiosidad, un saludo desde Logroño, lo primero. ¿Has llamado a algún amigo de Logroño para decirle, cuidado, que estoy aquí ya pisándote el cogote?
No, es verdad que bueno, ya sabéis que sí. Bueno, yo como es franjivino, ¿no? Tengo un cariño enorme a la ciudad de Logroño y bueno, pues lógicamente la relación con Miguel pues es muy estrecha porque nos conocemos desde que éramos cadete y juvenil, ¿no? O sea que bueno, ya había, son muchos años y hemos sido compañeros de equipo y hemos sido
ayer hizo dos solamente.
Bueno, pues nada, nosotros la verdad que bueno, no hablamos mucho de eso, ¿no? La verdad que muchas veces, bueno, pues ahora lo último que hemos hablado, ¿no? es de la envidia que me genera que tanto Chema como él pues hayan llegado con la selección húngara a la Olimpiada y bueno, pues lo que es dentro de la competición, pues siempre podemos comentar cosas, pero bueno, el respeto y sobre todo el cariño por el Ciudad de Logroño, pues está ahí y nosotros, bueno, llegar a ese nivel estaría, bueno, pues más que bien, ¿no? A intentar disputarles un poquito ahí hasta el final esas plazas, ¿no?
Una pregunta a colación de lo que has dicho hace un momento. Has dicho objetivo cumplido, a pensar pues que todo lo que venga ahora a mayores es un premio como cobrar la extra, ¿no? Pero ¿el rendimiento de esta temporada os va a hacer cambiar el objetivo de la próxima?
No, nuestro objetivo la próxima temporada, bueno, pues era un poquito el crecer, ¿no? El intentar no mirar tanto para abajo. Bueno, vamos a ver. Es verdad que ahora nos hemos quitado hace un par de semanas, bueno, pues esa idea de intentar dejar rivales por detrás. Para nosotros, bueno, pues sabemos que ir dando poco a poco pasitos, pues puede estar bien, pero bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de los cambios que pueda haber en la plantilla, de que se acierte con esos cambios, de que bueno, pues hay cosas que no controlas, que son lesiones, etcétera, durante una temporada que te pueden dar pequeños cambios de rumbo y para nosotros pues la realidad es que el primer paso es la estabilización del equipo y bueno, pues el no luchar pues ahí con equipos que están en la zona baja estrechamente pues sería bastante importante y bastante tranquilizador y se está viendo ahora también que en el momento que un poco nos hemos quitado ese peso de encima, pues creo que estamos dando una mejor cara. También yo lo he hablado alguna vez con otros medios que en el momento que quizá no miráramos tanto para abajo, pues había jugadores jóvenes que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque bueno, pues al final la presión para ellos y el conocimiento de la temporada pues es siempre una suma de experiencias, ¿no? Y que iban a dar un mejor rendimiento y creo que así está siendo.
Álvaro, quedan 16 puntos para terminar la liga. Imagínate, por lo que sea, que si os da bien, os metéis en puesto de Europa porque estáis a 3-4 puntos de alcanzar Europa. Menudo problemón para el balonmano Nava.
Bueno, ya. Bueno, otra apreciación que quizá ya no te sé comentar. Yo voy a intentar con mi plantilla pues hacer nuestro trabajo, ¿no? Que es intentar ponernos cada fin de semana en la pista a ganar a los que tengamos enfrente y bueno, pues el futuro será un poco el club el que decida cómo tiene que ir. Para nosotros pues será un orgullo. Es verdad que yo personalmente pienso que aunque están esos 3 puntos por delante, pero que es muy difícil, que para nosotros es prácticamente imposible, Pero bueno, pues vamos a ir poquito a poco, como hemos estado oyendo pues desde que he estado yo en esta al frente de esta plantilla, y bueno, pues tampoco, si les metemos en un problema, pues seguro que será un bendito problema, ¿no? Entre comillas.
Seguro. Álvaro Senovilla, el entrenador, el técnico del Balonmano Nava, que la pasada semana, el pasado fin de semana, derrotaron a todo un poderoso Bidasoa, que está haciendo una excelente temporada el Balonmano Nava en su regreso a la élite del balonmano español. Álvaro, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y la difusión del balonmano siempre.
Hasta gracias. Otro día, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Escuchamos la música y eso quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos muy atento lo que nos quieren contar. Esta semana con todos nosotros, Jesús Rivilla, nuestro preparador físico de cabecera, que ha sido el responsable durante años de los hispanos y colaborador en todos sus éxitos. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Jesús?
Muy buenas, Luis. Muy buenas, seguidores de Derrosca. Hoy quiero poner en valor el segundo escalón de la competición española, tanto masculina como femenina. En la División de Honor Plata del balonmano se libra una batalla emocionante donde la competencia es feroz. Cada jornada es un crisol de sorpresas. Los equipos de la parte baja desafían a los aspirantes al ascenso, creando un ambiente de incertidumbre donde cualquier resultado es posible. Es una liga donde la igualdad reina, donde solo unos pocos partidos ganados o perdidos pueden catapultarte desde la parte baja al playoff de ascenso y viceversa. Detrás de cada estrategia y de cada gol se encuentran los entrenadores, son los verdaderos maestros del juego. Pese a que son pocos los staff profesionales desde el punto de vista de los sueldos y la situación, su comportamiento transmite un enfoque absolutamente profesional. Las habilidades tácticas y la gestión de los partidos ofrecen un espectáculo diverso en sistemas, ritmos, procedimientos, manteniendo a los espectadores entusiasmados en cada encuentro. Pero son los jugadores quienes llevan el peso de esta intensa competición. Muchos de ellos no son profesionales y equilibran con sus estudios o trabajos su pasión por el balonmano. Y sin embargo, su dedicación es admirable. Se cuidan cada vez más físicamente y muestran un compromiso total con su mejora personal y con el éxito del equipo. Y no podemos olvidar a los apasionados y a los fieles de cada uno de los equipos, quienes son el alma en cada partido. Su fidelidad y apoyo además es incondicional. Aficiones más grandes o más pequeñas siguen a todas partes a sus equipos, creando un ambiente único en cada encuentro, siendo una fuente inagotable de motivación para cada equipo. Así que animo a todos a vivir esta experiencia en persona en los pabellones, también a través del streaming, y a todos los amantes del balonmano los insto a valorar y celebrar la grandeza de este segundo peldaño competitivo, pero en realidad primero en términos de energía y en términos de pasión por nuestro deporte. Un cordial saludo, Luis, oyentes de Rosca, nos vemos por las pistas.
En Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con David Rubio, compañero del diario Sport. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, oye, sorprendente lo de Raúl Entre Ríos, que deja el Barcelona y a ver a dónde se va, porque antes nos comentaban que podía, que es un rumor que hay por ahí, que podía irse a la de Mar para la próxima temporada.
Bueno, es una situación en la que realmente se va como lo que es, como un caballero. Aquí en el Barça quería haber seguido contando con él. Llega el momento en el que, bueno, ya lleva unos años formándose y cree que puede haber llegado el momento de probar. Él siempre había querido, nunca había tenido exactamente muy claro, él cuando se retiró quiso explorar, ver, ha estado con la cantera, ha estado con el juvenil, ha entrenado, ha tenido responsabilidades. Y bueno, cree que también, por otra parte, en el Barça, Ortega está fuerte, lo está haciendo muy bien. No, el primer equipo está muy lejos, entonces, pues al final, ¿no? Al final es lo que le pasó. Lo que le pasó a Iker Romero, ¿no? Está con Ortega en Hamburgo. Ortega se va al Barça, él tiene la posibilidad de entrenar al Vietingen. Es segunda Bundesliga 2, se queda para entrenar él solo. Al final es un poco eso, ¿no? Que uno tiene que valorar la situación y sobre todo que se va, pues, como lo que es uno de los mayores caballeros de la historia del balonmano, en mi opinión, y creo que es una cosa que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero la salida, David, muy buenas, ha sido cordial por ambas partes.
Por parte de Raúl, hasta donde yo sé, sí. Hasta donde yo sé, sí. El realmente Raúl, y es opinión mía esto, ¿eh? Uh-huh. Si él realmente quería hacer algo en el balonmano, al final me dijo un día Benson una cosa muy 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 buena, que es que le dije yo, digo, oye, ¿tú no echas de menos no haber entrenado nunca tú a un equipo? Y a ver si yo siempre te hablo de porteros de Suecia, del Barça y tal. Y me dijo una cosa muy curiosa, que es que de retirarse muy mayor es muy bueno porque estás jugando muchos años, pero si te retiras con 42 años, te has comido 10 años de formación de entrenador. Entonces, uh-huh, claro, cuando quieres entrenar tienes 50 años. Entonces, es verdad que, claro, Raúl se retira con 41 años. Si quiere hacer algo, es el momento, ¿no? Es que si no, se plantan 50 años.
Sí.
No, sí, claro. Evidentemente, yo creo que a Raúl, por su currículum como jugador, por su carta de presentación como persona y naturalmente también como venir del club de donde viene, yo creo que no le van a faltar oportunidades. No sé ya si en Asobal de primeras, pero en equipos con cierto nivel competitivo. Pero llama la atención, ¿no?, que de repente en el mes de marzo pues haya esa desvinculación entre Raúl, entre Ríos y el Barça, sabiendo además que Raúl es una persona que nunca ha tenido prisa por nada, ¿no?, que siempre se ha sabido adaptar al entorno que le ha rodeado.
Sí, pero quizás es el momento, ¿no? Es que realmente...
Sí, no.
Me refiero, Ortega está en el primer equipo. Ortega está haciendo maravillas con un equipo que sigue perdiendo potencial entre la lesión de Bernaco y sobre todo los recortes, ¿no? Entonces, claro, tú te ves que el primer entrenador está fuerte, tú tienes 43 años. Bueno, si realmente ves que aquí está complicado, porque si todo sigue yendo como está yendo, Ortega tiene toda la confianza del Jazz Río, que se la ha ganado. Toda la confianza del club, Ortega ha renovado. No hay muchas más salidas en el Barça. Al final, no es la salida que se entra al filial, pero bueno, al final está entrando en plata, que no sé. Yo, al final, yo qué sé, se decía también igual la Federación Española, pero claro, al final estamos hablando de lo mismo. La Federación Española tiene un señor que para mí es Dios, que es Jordi Rivera. Es decir, ¿qué te vas a la Federación Española a entrar al juvenil, al junior? Pues es un poco complicado, yo te digo, o sea, al final Iker Romero está muy complicado porque está muy igualado, pero está cerca de subir a la Bundesliga con el Vietingen. Tú piensas y dices, joder, con lo que ha sido Iker Romero, ¿qué hace entrenando la Bundesliga 2? Pues que esto es muy complicado, o sea, realmente es que esto es muy complicado. O sea, hay muy pocos clubs de élite, evidentemente, pues todos tenemos claro también que Entre Ríos no va a fichar mañana por el Kiel para entrenarlo. Uh-huh. Pero claro, a más años que esté haciendo, una vez que él cree que se ha formado, a más años que esté haciendo lo que está haciendo la cantera del Barça y saliendo en algún tema con la Federación Española, con la que tiene muy buena relación, a más tiempo que pase, va a ser más complicado.
Sí.
Claro, es que, entonces, claro, en el momento en el que cuando pasa te sorprende, evidentemente, yo también me sorprendí, porque de hecho yo estuve hablando con él 3 días antes, yo también me sorprendí, y jamás, y mira que mi relación con él es extraordinaria, jamás ha tenido un trato de favor con nadie, que eso es complicado, ¿eh?
Sí.
Jamás.
Sí.
La corrección absoluta, educación absoluta, ni una mala palabra de nadie. Sale donde sale, la gente se lo come. Aquí, y es una persona que ya te digo que no es que, no, es que la radio tal o el diario tal, no sé qué. No. Una relación extraordinaria con todos, pero marcando muy bien las distancias. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es que si él con 43 años cree que realmente sí que le apetece explorar otros, pues yo creo que es el momento, ¿no?
No, y es que además yo creo que es necesario además, que salir, me dan para coger, claro, a ver, él tiene toda la experiencia del mundo porque, bueno, pues pocos hay con mejor currículum que él, ¿no?
Pero te hace falta la otra experiencia.
Eso es, pero a mí me parece que igual es necesario para ser entrenador, o sea, si tú quieres ser entrenador, seguir prosperando y tal, salir del Barça, donde sea, me da igual el club que sea, para coger quizá esa experiencia que le puede faltar como entrenador y que igual es muy difícil de que la pueda coger en el Barça entrenando al filial.
Está clarísimo. Yo sí, creo que al final es que no es tan, no, o sea, suena el titular es muy bestia, Entre Ríos en marzo anuncia que se va del Barça, pero realmente pues, es el titular es el que es, salvo que él quisiese estar ad eternum llevando la cantera, que podría ser también, ¿eh?
Yeah.
Podría ser que él hubiese querido estar ad eternum. Mira, yo tengo el ejemplo de Jordi Torras, para los expertos del fútbol sala, que es un mito del fútbol sala.
Uh-huh.
Él acaba, se retira y se estuvo en el Barça, luego se fue a Italia, se retiró un año en Italia, tuvo un año jugando en Italia y se retiró, entonces viene al Barça y se hace con la cantera del Barça. Llega un momento en el que, después de bastantes años llevando la cantera del Barça, pues le sale la posibilidad de ser el director deportivo del Barça, que el Barça ganó ayer la Copa de España, por cierto.
Sí.
Y bueno, y lo coge. Y yo le decía, hostia, ¿por qué no pruebas otras cosas? Y él me decía, pues que yo estoy bien en la cantera. Llega el momento en el que te salen oportunidades y dices, pues oye, dejo la cantera.
Claro. Oye, y dime una cosa, David. Cuartos de final de la Champions League. ¿Se le ha complicado al Barcelona? Porque seguramente le va a tocar el Paris Saint-Germain.
Bueno, se le ha complicado al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí.
A ver, al final esto... ¿Te acuerdas de unos cuartos de final contra el Montpellier, no?
Sí.
Claro, o sea, que al final estos son dos partidos muy importantes. El Barça... Yo creo que vamos a ver una versión en estos dos o tres próximos partidos de la Liga Sobal reducida del Barça.
Uh-huh.
El Barça está en pretemporada. El Barça ha cogido a seis jugadores, siete jugadores de los preolímpicos, jugó tres partidos en cuatro días. El Barça tiene de aquí a un mes dos partidos que le van a marcar la temporada, porque al final la Liga Sobal la va a ganar. La Copa del Rey, salvo, la va a ganar. Pero claro, aunque tú vayas a la Final Four y no la ganes, estás allí.
Sí.
Y de hecho... Si el verano pasado nos dicen, el día que se lesiona Domen, nos dicen que el Barça va a jugar la Final Four, no se lo cree nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente este equipo no es el equipo que gana la Champions a puerta cerrada, que le mete de 15 al Albor en la final. Realmente este equipo ya no es ese equipo. Entonces, tú tienes que controlar muy bien las piezas, porque al final vamos restando piezas, ¿no? Aniel Lángaro no ha vuelto a ser Aniel Lángaro después de la lesión. Paul Valera no termina de explotar. Domen Macu está lesionado. Luka Cindric está jugando en Bucarest. Ludo Fabregas está en el Veszprém. Entonces, claro, tú tienes que cuidar mucho a Luis Frade ahora. Tú tienes que cuidar mucho a los 4 o 5 jugadores, que no es como antes que tenías 15 jugadores que mirabas al pivote y estaban, pues yo qué sé, había 3 pivotes. Entonces, claro, el Barça ahora va a hacer una especie de pretemporada en la que el objetivo son los cuartos de final. Entonces, pues sí, va a ser un partidazo. También es verdad que el PSG es el peor PSG de los últimos años. Realmente, el PSG va a jugar octavos. O sea que, claro, es una victoria abierta. El Barça, al máximo nivel, con todos en condiciones y tal, es capaz de plantarle cara al Magdeburgo. Pero este Barça, si baja un poquito, le puede ganar casi cualquier equipo. Entonces, claro, pues para mí tiene un mérito increíble lo que ha hecho el Barça en la Champions, un mérito increíble, pero es que al final, en cuartos, pues sí, oye, y si hubiese quedado en la otra posición, le habría tocado el Kielce, quizá. Entonces, al final tú tienes que jugar los cuartos y ganarlos. Y aquí se han perdido cuartos con el Kiel, se han perdido cuartos con el Montpellier. Es muy complicado. Entonces, sí. Yo creo que alguna sorpresa habrá. Y bueno, pues, queda mucho todavía. Puede haber lesiones, puede haber problemas, no sé. Yo lo veo complicado, evidentemente, pero yo creo por los dos bandos, ¿eh?
Oye, otra cosa. Sorteo de la fase de grupos, clasificación mundial 2025. Nos ha tocado con Italia, nos ha tocado otra vez con Serbia y con Lituania. Pasan dos. No tenemos que tener problemas, ¿no?
No, hombre. No, yo creo que no. Aquí el problema que vamos a tener aquí es cuando realmente la generación de verdad, la generación de oro, termine de retirarse. Ahí es cuando tenemos el problema, porque al final, si habéis visto, la gente que consigue la clasificación es la vuelta a la generación de oro.
Sí.
Entonces, claro, aquí tenemos el problema cuando quién va a defender cuando no esté ni Gedeón ni Miran Morros. Bueno, Peciña realmente ha quedado fuera, no estuvo bien en el europeo. ¿Quién va a defender? ¿Quién va a jugar de central cuando no esté, cuando no tengas a Antonio García, cuando no tengas a Joan Cañellas? Claro, aquí tenemos el problema, realmente, porque nos va a quedar un 7 inicial, ¿eh? El problema está en el fondo de armario.
Oye, tú fíjate, David, tú fíjate, yo creo que a Jordi, después de lo que vimos en el preolímpico, le falta todavía formarse, coger experiencia, pero yo creo que no ve mal lo de Jaime Rodríguez, ¿eh? Defendiendo,
de
lo de Javi, perdón.
Bueno, a ver, Javi Rodríguez se ha vivido una temporada muy, 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 muy complicada. Javi Rodríguez viene al Barça, de Logroño, aquí realmente le ha costado mucho. Ahora se ha encontrado también con la lesión de Jaime Gallego, que lleva bastante tiempo fuera. Ahora empieza a dar un paso adelante de verdad, ahora. O sea, aquí Javi ha tenido problemas a nivel de que no pillaba las bolas, lo lógico, lo normal, es un chaval muy joven, es que es lo normal. Ahora empieza a disfrutar, hasta ahora no ha disfrutado, ahora empieza a disfrutar, ahora se empieza a ver él. Al final es todo muy complicado porque tú realmente estás Frade, que realmente está extraordinario Luis Frade. Entonces claro, luego ya vienes tú, ahora ya no tienes a Jaime Gallego, que estabas, ahora estás tú. Y realmente ahora empieza a dar un paso adelante. Quizá el problema sigue siendo las exclusiones de Javi en defensa, que comete demasiadas exclusiones.
Sí, eso.
Bueno, es que al final lo hablamos con algunos compañeros en Granollers. Uh-huh. Aquí el problema es la lista para los juegos, claro, que es mal, que son 14 y que tienes que ver qué haces. Si te llevas a dos defensores, hay una posición que no puedes doblar. ¿Qué haces?
Claro, claro.
Es que tienes que meter a Sánchez Migallón, que puede jugar en dos, que es el que gana enteros, para tú desvestir un santo, pero también se ha visto que si tú no te llevas a dos defensores, el equipo le cuesta mucho defender, porque Peciña no, y sobre todo Dani Dusevalles, cuando tuvo que defender, pues no estuvo bien en el europeo.
Yeah.
Entonces, claro, el tener tú dos defensores en una competición como los Juegos te limita mucho.
Sí. También se une con nosotros compañero Pablo Barrante de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues aquí estábamos hablando de que los que han sacado adelante la clasificación para los Juegos pues han sido los de siempre, la generación de oro, y que son los veteranos y la vieja guardia.
Pues yo creo que con ellos habrá que confiar, ¿no? Al final, la experiencia y unas Olimpiadas, yo creo que apostar, además es que tampoco es que tengamos seguridad por otro lado, ¿no? Entonces yo tiraría por cierta continuidad y Jordi Rivera, de hecho yo creo que lo va a hacer, vamos.
Hombre, lo que sí, pasa es que me contaban el otro día, compañeros, que parece que Viran daba ya por hecho, y que le había hablado con Jordi, que no iba a ir a los Juegos, porque ahí lo que estabas tú diciendo, David, el que tiene que ir sí, claro, o sí, es Sánchez Migallón.
Claro, que esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces, a mí me hizo gracia el otro día, hasta cierto punto me hizo gracia, porque una figura, para mí una figura emblemática en nuestro balonmano, como es Antonio García, ¿no? Uh-huh. Que le decía, no, te vas a retirar los Juegos, y él decía, me lo voy a tener complicado para ir.
Claro,
es que al final, claro que me gustaría retirarme, voy a darlo todo en estos 3 meses, pero lo voy a tener muy difícil, Al final, uh-huh, pues claro, tú tienes que desvestir lo de vida. Yo el que creo que sí que va a ir es Gedeón, Yo creo que sí. De hecho, mira, se viene a Nava y mira el resultado del Nava, claro, este fin de semana, ¿no? O sea, que al final es un jugador que hace crecer a los equipos. Entonces, de hecho, lo vimos en los últimos. Es verdad que Brasil ya estaba un poco a lo loco. Incluso atacó los últimos minutos el partido contra Brasil. Claro, tú ahí tienes que meter a Adrián Figueras. Al final tienes que, pues, si metes a Gedeón, es que es todo muy complicado. Es un rompecabezas con bastantes jugadores especialistas que tenemos. Mm. Que claro, complica un poco y aquí eso sí, la lista que des te la comes. O sea, que una vez que estés allí, o sea, para mí el momento de la lista es clave de cara a los Juegos.
Sí,
sí, pero esta generación, ¿cuándo acaba? Porque la dimos por acabada tras el Mundial, la hemos dado por acabada tras el Europeo, la vamos a utilizar en los Juegos.
Yo creo que acaba aquí.
Sí, yo también. En los Juegos.
Después de los Juegos, después de los Juegos. Parece que eso sí va a ser un punto de inflexión. Sí,
sí, porque ahí ya tienen que entrar los juniors, inclusive si me apuras algún juvenil, los Cicusa, y hay que empezar a darles cancha de cara al futuro y pensando, sobre todo en el Europeo 2028, que es en España, y en la clasificación para los Juegos, ¿eh?
Pero es que estamos hablando de una generación que parece que no va a tener un tránsito dulce, y estamos hablando de que nos viene por detrás la campeona del mundo, que es España, en su categoría. O sea, que algo
sí, pero ese es el problema. Nos viene, pero aquí ha habido un vacío de años. Ese es el problema. Los que nos vienen son muy, muy jóvenes. Eso estamos todos de acuerdo. El tema es, ahora nos van a quedar sueltos, nos van a quedar ahí. Primer nivel, Jan Gurri, Jan Tarrafeta, García Andía, Alex Gómez, que todavía es muy joven, Dani Fernández, que este sí es el único que realmente la transición está, es el único que se ha agarrado con fuerza de verdad, que es Dani Fernández.
Sí.
Dani Fernández ya es un extremo izquierdo consagrado. Es muy joven. Claro, el tema es que después de estos ya vas a tener que darle minutos a los chavales de 18 años, que tienen 18 y 19. El problema ha sido bueno, el vacío pero, que ha habido de un...
Pero estamos hablando ¿no? a 4 años, ¿no? Estamos de acuerdo.
Sí, hasta sí, 28. Sí, que te digo que esa será la transición. Esa será la transición. La transición será que...
Petas y con la vieja guardia, yo creo, bueno, ya me mojo, que optamos a medalla. Muy complicada, pero ¿por qué no?
Sería entonces, la entonces estamos asumiendo todos que Mundial 25, Europeo 26, agua, ¿no?
No.
Pues sin presión, pues es que esto es deporte, quién sabe. Pero sin presión,
hombre,
desde luego. Es una claro, transición más menos
si
dura.
Tú le das, si tú le das 4 años y medio a Petar Cicusa, es posible que ya se haya creado un gran jugador. Si tú le das 4 años y medio a Giorgio Sicusa, es posible que ya se haya creado un gran jugador. Yo digo por los que tenemos aquí. Si tú le das a Ian Barrufet 4 años, pues a lo mejor se ha creado un gran jugador. Es que al final, claro, pero eso me refiero, que en el momento en el que estos jugadores de más de 30 años, de 30 y tantos, 30 y muchos años, lo dejen, ya inmediatamente los líderes son los que están jugando ahora de la segunda unidad y entran los otros. Está en la transición. Y para mí, realmente, no se me ocurre mejor capitán del barco que Jordi Rivera.
Sí, por supuesto. Y además trabajando como trabaja él con los jóvenes en el CAR, que lo tiene
esa
todo
es la clave.
Minutado y sabe quién no, y está haciendo un trabajo excelente.
Mira, un detalle curioso. Yo le pregunté el otro día, le dije, después de la clasificación, le dije, Jordi, digo, ¿qué vas a hacer mañana? Y dice, ¿cómo? Digo, ¿qué vas a hacer mañana? Y dice, descansar, tal, y dice, bueno, mañana me quiero ver el partido de hoy y el de Eslovenia, o sea que, claro.
Es tremendo lo de Jordi, es tremendo cómo trabaja y está, pues eso, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 4 semanas, es decir, vive por y para el balonmano y eso se nota y evidentemente es la mejora que ha tenido el balonmano.
Y ahora teniendo que ver partidos de muchas ligas.
Sí.
Que antes con la Sobal bastaba, pero ahora cada vez menos.
Oye,
te digo una cosa, él por él, evidentemente lo tiene que ver todo, pero a él tú le vas a elegir un partido de plata o de juveniles y un kill más de Burgos, él prefiere el de los juveniles, ¿eh?
Claro. Porque efectivamente ese es el futuro y eso es lo que él busca. Bueno, pues aquí terminamos nuestra tertulia. David, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Y a ti también, Pablo. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mal Barros Quintos, campanazo de sábado del balonmano Nava, la Liga Sobal. Se cargó al poderoso Vidasoa. Esos navarros, ¿verdad? Pueblecito como es Asunción de la Nava, la aldea gala de nuestro balonmano. ¿Cómo se iba allí nuestro deporte, verdad? Y más desde la llegada de Gedeón Guardiola, como gran fichaje, vamos. Ese su Mbappé, victoria por partido llevan los tíos. Y de momento están quintos. Veremos cómo va la cosa. Pero realmente, qué momento tan extraordinario. Felicidades.
Finalizamos el programa, Juan Carlos. Que pases una feliz Semana Santa y nos hablamos el lunes.
Lo procuraré, que así sea. Hasta luego.
Igualmente, Chema, también. Feliz Semana Santa. El lunes nos hablamos.
Aquí estaremos al pie del cañón.
Un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, ya sabéis que el próximo lunes tenéis una cita con nosotros en De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós!